Buenas noches, hermanos. Busquen el libro de Juan, capítulo 3. Me da gusto estar aquí con ustedes. No porque estoy predicando, pero porque somos hermanos en Cristo. Y me da gusto verlos, convivir con ustedes. De veras me da mucho gusto. En el 3:30 dice Juan el Bautista: a él conviene crecer, más a mí menguar. Tremendo testimonio. Yo quisiera, y yo de veras lucho y quiero un día llegar a poder expresar así de mí mismo, pero sinceramente, o sea, yo puedo decir las palabras, pero de veras tener esta firme convicción que tuvo Juan el Bautista, que poder decir con toda honestidad, toda sinceridad, a Cristo conviene crecer y a mí me conviene menguar. Eso sí sería bueno. Yo fui hace creo que fue 3 años. Sí, fue 3 años. Mi hijo Cole iba a salir del kinder y lo íbamos allá a meter en la primaria, y Terry, ella estaba muy en contra de meterlo en la federal. Y yo fui criado en México desde los 8 años y estudié en las escuelas federales. Entonces yo no tenía ningún problema, pero ella estaba muy... No quería hacer eso, y por fin, después de muchos días de importunarme, por fin fui a una escuelita ahí a privada que hay cerca de mi casa para ver. Y la verdad es que lo único que me interesaba a mí era el costo. Entonces yo fui para ver cuánto iba a costar que mi hijo fuera a esa escuela. Entonces yo fui ahí y traté, y el director me estaba hablando y no me quería decir el costo. Entonces yo luego supe que sí era bastante, porque cuando es barato te lo dicen luego, ¿verdad? Y yo tuve que esperar como una hora cuando por fin me dijo los daños, y yo pensé que era anual, era mensual, no, estaban locos. Pero él me está diciendo, no, es que aquí solo permite, aquí, si tu hijo estuvo en el kinder privado, pues él no puede venir aquí, porque aquí los niños tienen que saber inglés. Y yo lo estoy viendo pensando, pues, no me ve. Que nadie me diga que tengo cara de gringo, ¿eh? Ah, qué loco. Pero luego él me dice, no, y aquí en la escuela les mandamos cada mes con el psicólogo para que les hagan una, no sé cómo les llaman ahí, no sé a qué le conectan, qué aparato les van a conectar o algo. Y luego él dice, y es que nuestros niños no son como todos los demás niños. Y inmediatamente ya no me importó qué costo había. Yo no iba a mandar a mi hijo ahí si fuera la última escuela en toda la tierra. Ahora, si tus hijos están en escuelas privadas, pues qué bien por ellos, qué bien por ti. Pero yo no mando mis hijos ahí. Yo tengo un problema con gente enseñando a mis hijos que ellos son mejores que otros. Y eso es un grave problema, amiga. Tú nada más ves, y tú quieres ver cómo es gente así. Yo no sé si tienen la tienda aquí, pero tú ve a un trico y ve a la gente que compran ahí. Ese es el tipo de gente que nacen a ser estos, que ya son enseñados toda su vida, que son mejores que otros. Y yo creo que muchos de nosotros, los cristianos, yo incluido, tenemos todavía mucha de esta idea, que de alguna manera nosotros somos mejores que otros. Yo creo que como cristianos llegamos a pensar eso. Yo creo que nosotros aquí, que somos predicadores, también batallamos con esa misma ilusión o fantasía de que nosotros de alguna manera somos mejores que otros. Y yo pienso que en parte de nuestro problema de ser estériles en el Evangelio de Jesucristo es nuestra actitud cuando hablamos con la gente de que somos superiores y somos mejores que ellos. La Biblia enseña que en todos nosotros no somos mejores, no lo somos. Y sabes, yo nada más pensando en estos versículos y pensando en mí mismo, yo no entiendo dónde sacamos la idea de que somos mejores que otros, de que somos tan significantes. Yo básicamente considero mi vida en una manera objetiva, y les tengo que admitir, hermanos, aunque me duele el orgullo y no de veras me gusta decirlo, pero les tengo que admitir, yo de veras soy muy insignificante. Yo ni entiendo por qué me invitan a las conferencias en realidad, ni por qué están ahí sentados y yo hablando. De veras no soy digno de ello. Y yo no nada más estoy diciendo eso para que les caiga bien. Yo les estoy hablando honestamente. De veras no soy digno de ello. Yo nada más considero algunas cosas. Por ejemplo, considere el día de tu nacimiento. Si tú eres tan importante, pues el día de tu nacimiento yo ni la conozco, la mayoría de ustedes. Yo no supe de ello. La mera verdad es que la mayor parte del mundo no tuvo la menor idea. Es probable que tu papá ni estuvo ahí el día que naciste, estuvo trabajando. Así fue con mi papá. Él andaba trabajando ahí y mi mamá no estuvo. Yo no soy muy significante, yo no soy muy importante. ¿Sabes? El día que yo nací, la vecindad no cantó ¡aleluya! ¡Aleluya! Yo creo que hasta mi propia familia dijo más bien ¡ay! ¡Ay de ellos! Y con razón, cuando yo empecé a crecer, dijeron, no dijimos suficientes ayes. Yo pienso en nuestro nacimiento, en la vida que vivimos, es una vida que la podemos caracterizar por mediocridad, completa mediocridad. ¿Has pensado alguna vez qué tan insignificante eres en esta vida ahorita? Dos millones de personas hay en esta ciudad y 1,999,999 personas, no les importa quién eres. Yo te apuesto que tú ni sabes los nombres de todos los que están aquí ahorita y los dices ser tus hermanos. Yo no conozco tus nombres y por favor no me vengan a decirlo, no me interesa, son insignificantes. Estoy bromeando, yo les estoy hablando en serio. Y si tú crees que yo soy comediante y estoy tratando de alguna manera usar psicología inversa para hacerlo sentir bien, están bien equivocados. Ustedes son insignificantes. ¿No me creen? Vayan a la casa, sacan un directorio telefónico, marquen números al azar, dile hola, yo soy fulano sultano, ¿quieres conocerme? ¡Sí! No tienen la menor idea quién eres y nadie quiere saber. Eres completamente insignificante. Es increíble qué tan insignificantes somos los humanos. Y cada segundo nacen cientos de más. Y cada vez que nace otro, te hace así de más insignificante. Así de más. En los días cuando nada más era Abel, Adán y Eva y Caín y Abel, pues ellos importaban algo, ¿no? Pero hoy en día somos como nada más hormigas en un hormiguero. ¿Quién distingue uno del otro? Nadie. Qué inútiles son. Insignificantes también, yo pienso, en su muerte. Nadie casi los va a llorar. Yo no. Y yo los amo. Nos van a morir, los vamos a enterrar, tristes un ratito. Y luego la vida va a seguir. Ningún planeta va a perder su lugar en su órbita nada más porque tú no estás. Ningún árbol va a caer. Ninguna flor se va a morir. Ningún pájaro va a dejar de cantar porque tú moriste. Nada va a faltar. Lo único que va a pasar es que las personas que estaban queriendo rentar la casa donde tú estás, pues van a estar emocionados. Quizá ellos. Sí, pero los demás, nada más otra persona. ¿Quieres saber qué tan comunes son? Hay otros 6,000,000,000 de donde tú saliste. Eso es no tu valor. Los políticos ni los cuentan por nombres, sino por masas, y es lo que somos. Cada uno de nosotros. Y si tú estás aquí y tú crees que tú no, que tú sí vales algo, entonces, ¿dónde está tu edificio? ¿Por qué estás sentado aquí? Si tú eres valioso, ¿dónde están tus guardaespaldas? ¿Dónde están las masas de gente queriendo tu firma? La verdad es que tú batallas todos los días para hallar estacionamiento como todos los demás. insignificantes. Insignificantes también en sus éxitos, en sus logros. ¿Han pensado alguna vez qué tan insignificantes son sus trofeos? De correr, de bicicleta, de, no sé, de fútbol, no sé qué tengas tú, tienes ahí tu diploma, ahí en la pared dice ingeniero, licenciado, yo tengo noticias para ti, tú puedes sacar eso de una caja de azucaritas. Insignificantes esos logros, ¿qué significan? ¿No has leído el libro de Eclesiastés, donde alguien mucho más exitoso que todos nosotros juntos y multiplicados? Dijo, llegué al final y dije, vanidad de vanidades, me voy a morir y no se van a acordar de mí. Todo lo que hice será de otro y otro dirá, yo lo hice y lo van a creer. ¿Tú de veras crees que vales algo? ¿De veras crees que tú significas algo? A mí me gustaría saber qué. Yo no sé. Yo sé de mí. Yo soy insignificante. Completamente. La única razón yo creo que estoy aquí es porque yo conozco a alguien que sí es importante. Hay una persona que de veras importa. Él debería estar aquí predicando. Y todos nosotros deberíamos estar callados de la pura vergüenza de nuestra inutilidad. Él sí fue significante. El día que él nació, ángeles, miles y miles de ángeles anunciaron su venida. Una estrella hizo una aparición especial que hasta el día de hoy maravilla a los astrólogos. Y los astrólogos no saben ellos qué pensar de esto. Y estos ángeles cantan en coro. Cuando él nació, él sí importó. Él era importante. Su vida era importante. ¿Has pensado alguna vez que si tomamos toda la mediocridad que hacemos cada día y lo ponemos al lado y nos medimos sin esto, el pecado nos ecualiza a todos, nos hace a todos iguales? Todos somos fracasos y fracasamos diario, diario al pecado. Él no. Imagínate, 33 años vivir tu vida y nunca pecar. Olvídate de esos mensos impecables supuestos hoy en día. Estamos hablando de veras. Que estamos hablando de al de veras. Nunca pecar. Oh, él sí importaba. Él sí era significante. Él era alguien. Mira qué vida increíble que él vivió. Que él en 33 años es más recordado que cualquier otra persona que haya vivido. Es más hablado hasta el día de hoy. Se habla de él. Amén. Se conoce su nombre. Amén. Él sí es alguien. Amén. Él sí. Yo pienso en su muerte. El día que yo muero, yo espero que mi esposa me llore. Oh, pero el día que él murió, todo se hace oscuro. La tierra tiembla. Muertos salen de sus tumbas. El velo del templo rompe a la mitad y transforma todo el mundo entero. Un solo hombre muriendo un día. Él sí era alguien. Él sí. Y luego yo pienso de los logros de él, de este significante, de este que de veras importa, lo que él haya logrado, la idea que él mismo expresa, que él iba a llegar a la casa del fuerte, tumbarle la puerta, atarlo, quitarle todas sus armas en que confiaba y librar a todos los que eran cautivos por él. Y lo hizo. ¿Has alguna vez de veras reflexionado que hasta el día de hoy encontramos Satanás y su imperio drásticamente limitado en comparación a los días de Jesucristo? Había endemoniados por todos lados. Lea los evangelios. Estaban en las sinagogas y en las casas y en las calles y las tumbas, por donde quiera que él iba, demoniados. Y no estoy hablando de los cuasi endemoniados, que de los pentecostales que tienen el demonio del cigarro y el demonio. Estamos hablando de endemoniados que llegaban seis hombres con ellos y los agarraban y los echaban desnudos a la calle. Estamos hablando de veras, de endemoniados. ¿Y cuántos conoces ahora? Él sí era significante. Mira qué trabajo. Mira qué poder, qué logro. Y luego al final, el logro máximo dice que Él se dio a sí mismo para llevar a muchos hijos a Dios. Y lo que ninguna religión por 6,000 años ha podido lograr, un hombre lo hizo en una tarde. Un hombre en una tarde logró lo que nadie de nosotros hemos podido lograr ni podremos lograr si todos los humanos nos juntamos en uno y nos esforzamos. No podemos. Y un hombre llegó, llenó ese portillo, se puso ahí, tomó toda la ira de Dios y lo logró en nada más unas cuantas 3 horas. Él sí era alguien. Tú eres insignificante. Tu vida es inútil. Completamente. Por eso la necesitas vivir por Él. ¿Tienes eso? Demasiados de nosotros estamos hablando y viviendo nuestras vidas por nosotros mismos. Es que yo tengo mi vida, yo tengo mis planes, yo tengo mi carrera, yo tengo lo que yo quiero hacer. Lo que tú tienes es inútil. Tú vas a vivir tu vida y luego ¿qué? ¿Qué? Tú tienes una oportunidad. Sabes, nadie nunca en tu vida te ha dado oportunidad. Nadie. Pero este hombre, Jesucristo, Él te ha dado oportunidad. No es justo. Yo lo pienso de esto, no es justo. Yo tengo casi 30 años, 29 años. Jesucristo, a los 33 años, lo mataron. Dice, su generación, ¿quién lo contará? El único, la única persona importante que ha vivido y muere en su juventud. No es justo. ¿Sabes por qué murió? Porque estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lee Salmo 69. Él dice, yo vine para pagar lo que no tomé. Es lo que dice Cristo. Vine para pagar lo que no he tomado. No era su deber, no era su deuda, no era su problema. Pero Él vino y se interpuso entre tú y Dios, tomó toda la ira de Dios sobre Él mismo y murió en tu lugar. Y ahora, como Pablo dice, Cristo te ofrece la oportunidad, te está dando una oportunidad de dejar tu vida miserable e inútil e insignificante y decir como Pablo en Gálatas y en Filipenses, que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que murió por mí, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé qué estás haciendo y qué vida llevas, pero si tú estás viviendo por cualquier plan mundano, si tú estás viviendo por cualquier cosa que es de este mundo, tú estás perpetuando, tú estás siguiendo una inutilidad, una vanidad. La única cosa que vale en todo este mundo es vivir en la fe de Jesucristo. Porque Él es el único que importa. Él es el único. Él es el único.
Amén. Amén.